del saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina la doctora Angélica María López Rodríguez.
Buenos días.
La doctora Estela Ruiz Vaca.
Buenos días a todos.
Y el doctor Iván Meneses Morales.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
El tema que nos atañe el día de hoy es: las levaduras van más allá del pan y la cerveza. Cuando escuchamos la palabra levadura, la mayoría pensamos en pan, cerveza, pero pocas personas saben que estos microorganismos saben y también que pueden vivir en nuestro cuerpo. Causan infecciones e incluso ayudan a producir medicamentos. Hoy hablaremos de esto. Nos acompañan los especialistas, investigadores, todos ellos de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. ¿Qué son y por qué importan tanto?
Bueno, primeramente, para darles un contexto, las levaduras son microorganismos formados por una sola célula y estos organismos pertenecen al reino de los hongos. Específicamente, estos organismos tienen una gran relevancia en nuestra vida diaria por la convivencia que tenemos con ellos. Algunas de estas levaduras forman parte de nuestro organismo, algunas otras nos ayudan para formar o generar alimentos y algunas también las usamos como modelos biológicos para la investigación, como es en nuestro caso aquí en la facultad.
Correcto. ¿Qué son exactamente las levaduras? Ya nos platicó que pertenecen al reino de los hongos, pero ¿qué son? ¿Por qué tienen tanta importancia?
Bueno, tal vez yo le pueda contestar esa pregunta. Son organismos muy pequeñitos, que decíamos que están en todas partes, y además tienen una gran característica, que estos se pueden comportar y adaptarse a los siguientes ambientes. Entonces, es ahí donde ocurre la magia. Por ejemplo, la levadura que hace el pan y la cerveza es exactamente la misma, pero el pan no sabe a cerveza. Entonces, y esto es porque las levaduras pueden vivir tanto con oxígeno como sin oxígeno. Y además de eso, están también en nuestro cuerpo, pero a veces viven completamente felices en nuestro cuerpo junto con nosotros y otras veces nos causan enfermedades. Son organismos pequeñitos que es una sola célula.
Correcto. Me dice, bueno, aparte de eso, bueno, podemos elaborar alimentos, podemos elaborar bebidas, podemos hacer medicamentos incluso con las levaduras. Exactamente, las levaduras son pequeños organismos con una gran capacidad para adaptarse. ¿En qué más podemos utilizarlas?
Para hacer fármacos, por ejemplo, para cocinar. Están en todas partes. De hecho, son los que descomponen la materia orgánica de los desechos de la madera, de los árboles y muchas otras cosas.
Para compostear.
Sí.
Ok. Doctor Iván, ¿las levaduras forman parte de nuestro cuerpo?
Sí. Ya que había comentado la doctora Angélica, las levaduras pues son hongos unicelulares que se encuentran en muchas partes. Yo creo que todos hemos visto comerciales de antimicóticos, ¿no? De estos, los hongos que forman el pie de atleta y esta cosa, ¿no? Entonces, ya había comentado la doctora Angélica que también hay, tenemos una relación muy cercana entre estas levaduras y nuestro cuerpo. Ya habíamos hablado antes de lo que era la microbiota, ¿no? Que son todos esos microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo, sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Que estamos interactuando constantemente con ellos. Y las levaduras forman también parte de esta microbiota. De hecho, se les conoce como la micobiota por la parte de esta mico de hongo, ¿no? Entonces, sí, la encontramos en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestras mucosas, en epitelio, lo que es en la nariz, en el sistema respiratorio, en el sistema genitourinario. Entonces, y forman pues una parte esencial tanto de la salud como de la enfermedad de nuestro cuerpo.
Correcto. ¿En dónde más podemos encontrar las levaduras en el cuerpo? Yo sé que van acompañados de los hongos, entonces, pues obviamente donde haya humedad, donde haya alimento.
Vamos sí, en el sistema gastrointestinal, es decir, desde la boca hasta el ano, tenemos muchas levaduras que forman parte de este equilibrio que nos da, cuando está bien conformado, nos da salud. Y cuando este equilibrio se rompe, bueno, pues tenemos estados patológicos o enfermedades.
Okay. ¿Y qué puede romper ese equilibrio?
Dentro de nuestro organismo es como un ecosistema como lo podemos ver fuera, ¿no? Como la sabana, como el desierto, como la selva. Y nosotros sabemos que estos ecosistemas tienen un equilibrio, que hay depredadores y hay herbívoros y hay cazadores y hay presas, ¿no? Entonces, si en un ecosistema equilibrado, donde pues, tenemos herbívoros que consumen plantas y carnívoros que comen estos y se mueren y da el ciclo de la vida, como lo decía en El Rey León. Si nosotros introducimos una especie ajena a este equilibrio, se rompe y genera un caos, ¿no? O si ponemos un depredador más grande o una enfermedad de un depredador, pues se pierde el depredador, el ecosistema se pierde. En nuestro organismo también es lo mismo. Si nosotros tomamos medicamentos, antibióticos, los antibióticos van a estar destruyendo las bacterias que tenemos en nuestro sistema gastrointestinal. Es decir, bueno, pues nos va a poder curar una diarrea que tenemos por haber comido taquitos en mal estado. Pero como ya va a haber una especie, una parte de este nicho desocupada porque ya no va a haber tantas bacterias, los otros microorganismos van a proliferar. Y dentro de los microorganismos pueden ser también las levaduras o los hongos. Y al aumentar su producción, bueno, pueden ya volverse a un estado patológico y darnos enfermedad, ¿no? O si tenemos algún cambio hormonal también, o estrés. Hay algunas personas que sufren estrés y tienen cambios en la piel, ¿no? Y tienen resequedad, ¿no? Entonces, estos cambios en las mucosas, pues nos pueden cambiar pH, nos pueden cambiar hormonas, nutrientes y generar un desequilibrio en el ecosistema y aumentar la cantidad de estas levaduras y llevar a un proceso de enfermedad.
Correcto, ahí es donde empieza la competencia, ¿no? A ver quién ocupa esos lugares.
Los recursos, o sea, si hay muchos recursos, pues va a haber un microorganismo que los aproveche y estar liberando más toxinas, ¿no? O más subproductos metabólicos que pueden pues darnos una enfermedad.
Okay, bueno, ahora está muy muy de moda consumir el kefir y suplementos que tienen muchas levaduras.
Sí, de hecho el kefir es un consorcio entre levaduras y bacterias. Y bueno, los que cultivamos kefir sabemos que morfológicamente o cómo se ven son diferentes, ¿no? Hay algunos gránulos de kefir muy pequeñitos como arroz, unos que son más grandes como grumitos, como palomitas de maíz, y otros que son como una sábana o una milanesa, si se le conoce. Entonces ahí intuitivamente nos dice que cada tipo de kefir es diferente por la conformación que tiene, ¿no? Entonces, al ser un cultivo de levaduras y hongos, levaduras y bacterias, se da una fermentación láctica que hace que pues la leche se modifique y nos da como yogurt, ¿no? Que tiene principios bioactivos, es decir, son algunos subproductos metabólicos de las levaduras que nos van a estar favoreciendo a nosotros en nuestro sistema gastrointestinal, o va a ser un líquido vivo, ¿no? Como la leche materna, que nos estaría nutriendo y nos estaría aportando microbiota o micobiota a nuestro sistema gastrointestinal y nos estaría aportando equilibrio donde no hay, ¿no? Ahorita en la medicina actual no solamente te receta, si han ido recientemente a consulta, no nos recetan únicamente un antibiótico, sino también nos dan probióticos, ¿no? ¿Para qué? Para que si el antibiótico estaría eliminando todo, pues estamos metiendo bacterias o microorganismos que nos van a ayudar a tener este equilibrio y no se pierda y nos dé algo peor que la enfermedad.
Sí, al momento de haber un desequilibrio, pues va a haber oportunistas.
¿Sí? Exactamente, sí.
Correcto. ¿Hay una relación entre esta microbiota, las levaduras y los cánceres?
El cáncer usualmente está asociado con una inflamación crónica. Sabemos que, por ejemplo, la obesidad nos causa un tipo de inflamación muy baja, pero que con el tiempo puede asociarse a cáncer. También consumir alcohol, ¿no? Crónicamente, bueno, es que nos está generando un sistema de oxidación y de inflamación crónico que genera cáncer. Entonces, sí se han asociado algunas, está en estudio esta la asociación entre levaduras patológicas o en un estado patológico, inflamación y cáncer. Y recientemente, no tendrá mucho, hay una levadura que es Candida aureus, que no tiene mucho, que se descubrió y que es multiresistente y nos puede dar muchos problemas. Entonces, está apenas en estudio cómo puede haber una relación entre esta microbiota y cáncer, ¿no?
Correcto. Muy bien. Doctor Estela, cuando una levadura causa enfermedad, ¿cuál es la más conocida?
Bueno, a nivel infecciones en humanos tenemos lo que es la cándida. La cándida, pues, es una, como ya comentamos, son levaduras que normalmente varias especies las podemos o podemos convivir con ellas, que la tenemos como flora normal, parte de esta microbiota, pero bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, estos desequilibrios generados por antibióticos y demás, pues puede generar posterior un desequilibrio y generarnos un exceso de crecimiento de esta levadura y ahí generarnos infecciones.
Correcto. ¿Qué es la cándida? ¿Es un hongo? ¿Es una levadura?
Pues, bueno, cándida es una levadura que tiene pues diferentes vías de infección y sobre todo nos puede generar este tipo de enfermedades cuando, como comenté, hay un desequilibrio y la levadura encuentra las condiciones favorables para crecer, o también, sobre todo, cuando estamos con sistemas inmunocomprometidos, también, pues, en general, somos más susceptibles a cualquier infección por hongos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas infecciones por estos patógenos, pues, tienen un impacto, sobre todo, a nivel hospitalario. Como sabemos, pues, ahí como que es una zona en donde hay cierto tipo de población inmunocomprometida. Y también, pues, en estas zonas, pues, tenemos o podemos encontrarnos con ciertas levaduras multiresistentes, que son las que, en general, pues, son un gran problema ahorita a nivel de salud pública.
Correcto. Cuando hablamos de hongos, ¿hay algunos hongos que afectan la salud humana? ¿Y se puede considerar a Cándida parte de eso?
Sí, sí, sí. O sea, bueno, Cándida pues es la más conocida, pero existen varias levaduras de gran impacto y que nos generan problemas muy graves. Específicamente, por ejemplo, también nosotros trabajamos con otro hongo levaduriforme que genera micosis a nivel subcutáneo. A diferencia de Cándida, este hongo pues no forma parte de nuestra flora normal. Estos hongos los podemos encontrar ambientalmente y cuando tiene alguna vía de entrada, por ejemplo, este hongo, lo que es del género Sporotrix, que nos genera lo que es la esporotricosis, que es una infección a nivel subcutáneo.
¿Cómo se puede infectar una persona?
Como ya comenté, estos hongos, como son ambientales, pues su vía de entrada es vía pues alguna herida, ¿sí? Específicamente esta micosis se le conoce como una micosis ocupacional o micosis del jardinero. ¿Por qué? Porque, como comenté, como estos hongos se encuentran ambientalmente y, por ejemplo, en la jardinería, en la agricultura, donde hay una probabilidad de que haya alguna lesión, sea por espinas o sea por algún otro tipo de que te genere una herida, pues es donde normalmente encontramos mayormente este tipo de, o que pueden tener este tipo de infecciones. Además, también ya se ha visto que esta enfermedad también puede ser transmitida por animales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Brasil, pues es una zona muy problemática de infección de esporotricosis a través de gatos, como pues los animales andan pues entre la tierra, entre las plantas, que es donde su medio natural donde encuentra este hongo, pues es en el momento que tiene interacción con el humano y hay algún arañazo, pues ahí van, pues hacen herida, hacen la inoculación y pues llega ese proceso de infección. Como comenté, o sea, muchos hongos, pues uno de los aspectos importantes para que se pueda dar la infección es la parte de que estén inmunocomprometidos o su sistema inmune esté como, pues tenga bajas las defensas. Y entonces, en estos casos, esta micosis, sobre todo, bueno, como comenté, Cándida, pues es de las más conocidas. Lo que es la esporotricosis es de las micosis poco conocidas, pero también ¿por qué? Porque realmente a veces el diagnóstico de las infecciones fúngicas es muy, pues es complejo, ¿no? Y entonces a veces cuando vas a la clínica, ¿qué es lo que pasa? Pues traes una infección que a veces se hace un diagnóstico a nivel microbiológico, te dicen, no, pues hay una levadura, entonces hay una infección por hongos, entonces pues te dan un tratamiento general para contra hongos. Y a veces pues se queda como subestimada este tipo de micosis, ¿no? Porque realmente el diagnóstico de las levaduras tiende a ser un poco más complejo que el de las bacterias, ¿no? Y pues la ventaja o desventaja es que pues los tratamientos que existen para estos microorganismos pues son pues generales, ¿no? En aspectos de que son antifúngicos, que dentro de las desventajas que tiene, y por eso la gran importancia de estudiar estos organismos, ¿para qué? Para buscar nuevos tratamientos, porque los tratamientos que existen a la fecha pues son muy tóxicos, ¿sí? Y pues los tratamientos contra estas micosis pues son muy largos, pueden ser tratamientos, ya dependiendo de dónde sea la infección, te puede tardar de 3 a 1 año con estos tratamientos. Entonces, pues sí, eso es como parte de nuestros objetivos aquí en la facultad, de estudiar este tipo de infecciones como para tratar de buscar nuevas dianas terapéuticas y buscar algún antifúngico que sea menos, o sea, que sean menos tóxicos y que nos genere un tratamiento.
Y más efectivos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, no todos los hongos se comportan de la misma manera, ¿verdad?
No. Obviamente, como comenté, o sea, cada organismo lo podemos encontrar en diferentes lugares, las formas de infecciones son diferentes y la forma en cómo responde el organismo pues también es diferente, ¿sí? Algunos son más agresivos que otros. Otro aspecto importante es, y que es un problema grave a nivel de salud pública, es que muchos de estos organismos ahorita están generando mucha resistencia a estos antifúngicos. Entonces, pues ahorita mucho del trabajo pues está en tratar de estudiar cómo son sus mecanismos de infección, como para buscar estas nuevas dianas terapéuticas para estas infecciones.
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante estudiar este tipo de hongos?
Un poco por lo que comenté, porque muchos se desconocen. Unos, por ejemplo, Cándida es uno de los modelos más conocidos, que se saben mucho de los aspectos de la infección. Y ya hay pues varios trabajos realizando y ya se tienen varios medicamentos en prueba. Pero existen otras infecciones como lo que es la esporotricosis, que pues realmente hay pocos estudios sobre cómo son estos mecanismos de infección. Y para nosotros es muy importante conocerlos porque al final de cuentas, al estudiarlos, podemos buscar esas nuevas dianas que nos pueden servir para la generación de nuevos tratamientos. Y además para mejorar sobre todo la parte del diagnóstico.
Sí, supongo yo que por ejemplo, Cándida, ya ha sido sometida a tanta presión que pues es difícil ya controlarla, ¿no? Porque pues ya le hemos puesto muchas cosas, entonces ya le hemos presionado mucho y se ha salido por varias partes. Entonces ya es difícil un control muy, muy eficaz. Y en el otro lado es, pues hay muchos hongos nuevos que están apareciendo, entonces que también son difíciles de controlar. Bueno, al menos mientras le entendemos qué es lo que, de qué familia pertenece, qué es lo que hace, entonces ahí es donde también es difícil encontrar un antifúngico efectivo, ¿no?
Sí, y obviamente entre estas mismas levaduras pues hay diferentes especies, ¿sí? Y hay unas especies pues que son más complejas que otras, por la misma resistencia que puede presentar. Por ejemplo, de Cándida, aquí el doctor Iván nos comentó de lo que es la Cándida auris, que pues es un patógeno de alta relevancia. ¿Por qué? Porque estas cepas o estas levaduras pues son multiresistentes, o sea, no le das con nada, ¿sí? O sea, no hay tratamiento efectivo para contrarrestar. Entonces, sobre todo en pacientes ya inmunocomprometidos, pues es complicado a persona que da, pues posiblemente ya haya lo que es la muerte, ¿no?
Ok, entonces entiendo que en nuestro cuerpo pueden vivir hongos, pueden vivir levaduras, probablemente unas convivan con nosotros y otras nos causen enfermedades, siendo la misma, el mismo hongo o la misma levadura. Uh-huh. Y esto significa que no es que estemos inmunocomprometidos, sino que ellos mismos actúan de diferente manera, depende, aunque estén en el mismo organismo, ¿no?
Sí, como, bueno, los hongos pues tienen sus mismos mecanismos de patogenicidad, el humano pues también tiene sus mecanismos de defensas, pero pues aquí también no solo dependemos pues de la levadura, sino también del microorganismo, por eso la importancia de conservar el estado de salud óptimo para que podamos nosotros contrarrestar este tipo de infecciones, ¿sí?
Ok, ¿cómo una levadura puede ayudarnos a estudiar las enfermedades humanas, doctora?
Ah, bueno, esa parte a mí me gusta, porque de hecho mi tesis de doctorado la hice precisamente usando las levaduras como modelo de estudio para estudiar proteínas relacionadas a enfermedades en humanos. Y es que el genoma de la levadura tiene como el 23% de genes semejantes, muy, muy parecidos a los de los humanos. Entonces, además, este microorganismo que puede crecer en horas, pues nos va a ayudar a entender cómo estas proteínas funcionan o cómo las podríamos modificar con algunas sustancias, agentes o fármacos, para poder intentar crear nuevas estrategias para curar enfermedades humanas, por ejemplo.
¿Por qué algunas crecen a velocidades tan diferentes? Usted nos dice que unas se pueden tardar años, nos decía, y ahorita horas.
No dijo que se tardaban años.
Bueno,
sino que viven años infectando un cuerpo, que se puede tardar un año en tratar o tratar de eliminar esta infección, pero el ciclo biológico son horas. Lo puede crecer en un fermentador y, por ejemplo, modificar la levadura genéticamente para que produzca, no sé, por ejemplo, tenemos la vacuna contra la hepatitis B. Las se produce en levaduras, fue la primera vacuna que se produjo en levaduras. Y esto se hace porque cultiva las levaduras en un fermentador y entonces en horas puede producir lo que nos sirve a nosotros como vacuna.
Sí, bueno, ahí están los ejemplos del pan, de la cerveza, que en cuestión de horas pueden
crecerlo.
Sí, y detener la fermentación y, uh-huh. y ya seguirla produciendo. Entonces, ¿se comportan igual los que atacan a los humanos que las que no?
Básicamente sí, pero depende mucho del estado inmunológico. Pero el ciclo biológico es muy parecido. Claro, hay algunas levaduras que pueden producir metabolitos secundarios que producen toxicidad. Y además de eso, pues no sé, ir degradando la piel, como en las uñas de los hongos y demás. Pero generalmente los modelos biológicos que se usan para el estudio de proteínas relacionadas a patologías regularmente no son infecciosas. Son como la más conocida, Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan. Entonces, si le cae a un estudiante que está haciendo su tesis, pues no le va a pasar nada.
Se esponja.
Sí, se esponja.
Probablemente sí va a servir. Bueno, me comentaba que también sirven para hacer medicamentos.
Ajá.
¿Podemos montar una
fábrica? Claro que sí, que son fábricas, o sea, son biofábricas, digamos. Si las modificamos genéticamente, podrían producir casi cualquier proteína que un eucariota, quiere decir que un humano, necesita.
Ok, entonces ahí puede ser una vía de entrada de medicamentos.
De hecho, es. Sí, actualmente se utiliza, por ejemplo, estaba leyendo esta mañana que hay un antimalárico que también están haciendo producido a través de levaduras en fermentadores.
Ok, y eso también nos permite, por ejemplo, que llegue el medicamento sano al estómago.
Claro.
Bueno, completo.
Sí, claro, porque por ejemplo, si produce una proteína y esta le genera las mismas modificaciones que genera en el humano, cosa que no hace cuando la producen bacterias, entonces va a ser más funcional que si la sacara de otro organismo.
Ok, entonces va a llegar un momento que podamos trabajarlo, por ejemplo, en una fruta, en una vacuna, ¿no?
O sea, que una vacuna
en lugar de que nos las den físicamente en gotas o en
inyección. Ah, bueno, eso ya se hace con los plátanos.
Pero sí se va a llegar un momento que podamos hacer casi todo eso.
No sé si casi todo, porque ahí sí va a depender mucho de el procesamiento de las proteínas o de los metabolitos que estén actuando como fármaco, pero sí es una alternativa.
Correcto. Entonces, una idea clara para que el público nos pudiera entender exactamente, ¿cuál sería, doctora?
¿Idea clara acerca de qué?
De la levadura.
De la levadura. Bueno, la levadura es un organismo tan pequeño que puede ayudarnos mucho a entender cómo funcionan las proteínas de los humanos, puede alimentarnos y puede ayudarnos a divertirnos con el consumo de cerveza y otros fermentos.
Y también nos pueden enfermar, que sí. Es la parte como pues mala de las levaduras.
Entonces ahí tenemos que tener un equilibrio muy muy adecuado de este tipo de organismos, ¿no? Porque, bueno, ya vimos que hongos podemos tener pues en prácticamente por dentro y por fuera del cuerpo, podemos estar lleno de hongos que a veces no sabemos que los tenemos. Bueno, en los pies pues porque causan comezón, olor y demás, ¿no? En el pelo, bueno, los que tienen en caspa, uh-huh. Sí, y enfermedades también de tipo venéreo, bueno, puede haber todo eso. Sí, entonces ahí hay que pues estar muy al pendiente de los hongos. No son tan voraces como las bacterias, pero de todos modos causan también mucho mucho daño.
Sí, de hecho ayer comercial tenemos un grupo de divulgación que lo nombramos El Mundo de los Hongos, Amigos o Enemigos. Técnicamente pues tratamos como de informar a la gente la importancia que tienen estos microorganismos y que al final de cuentas pues pueden ser nuestros amigos o pueden ser nuestros enemigos, siempre y cuando pues nosotros sepamos cómo manejarlos.
Okay. Muy bien, un tema muy muy interesante. Para despedirnos, ¿algún comentario?
Pues que, como ya les había comentado, este es un ecosistema y el ecosistema, sus componentes dependen de los recursos disponibles, ¿no? Entonces, todos sabemos que una dieta adecuada, una dieta pues sin alcohol, sin cigarro, no con muchos carbohidratos refinados, es decir, no con muchas harinas, no con muchos azúcares, más fibra, nos va a dar un salud, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas, como ya comentó, en las candidiasis, las personas que sufren de diabetes es porque tienen una glucosa, mucho azúcar en sangre, en sus tejidos, y eso los hace más propensos a enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen un carbohidrato que está muy abundante, esto rompe los equilibrios y nos genera enfermedades, ¿no? En los ojos, en los pies, candidiasis, ¿no?
Las heridas.
Sí, o en los bebés, como ya comentaban, tienen un sistema inmune aún inmaduro y es normal que les dé candidiasis en la boca, ¿no? O que sean propensos a otro tipo de infecciones. Entonces, pues lo de siempre, tener una dieta adecuada para tener un ecosistema saludable y estar en un estado de homeostasis, ¿no? De salud.
¿Correcto? ¿Algún?
También dejar claro que las levaduras, aunque son microorganismos muy pequeñitos, que no los podemos ver, pero pues que nos pueden generar enfermedades desde leves hasta graves. Y aquí la importancia sobre todo de no automedicarse, porque pues a veces uno comúnmente pues traigo un hongo, voy a la farmacia y me voy por mi pomarita y pues realmente a veces si no tenemos claro qué tipo de hongo es, pues a veces va a ser complicado el pues cómo tratarlo, ¿no? Entonces sí tratar de que si se tiene algún tipo de infección de este tipo, pues ir al médico para que se le dé el tratamiento adecuado, considerando lo que hemos comentado, que estos hongos pues son de tratamientos largos y que no son tan sencillo erradicarlos.
Sí, no va a pasar lo mismo que con los antibióticos, pues vamos a estar batallando mucho.
Sí, de hecho.
Bueno, pues muchas gracias, fue un placer tenerlos aquí en cabina, espero que no sea la última vez que nos visiten.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Okay, por mi parte es todo, nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la semana que entra. Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.